Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Los agricultores aragoneses sacarán sus tractores a la calle los días 8, 13 y 22 de febrero en Aragón.
De esta forma, el campo aragonés dice basta ya. A las tractoradas espontáneas de este domingo en el Pirineo se suma ahora un calendario de movilizaciones respaldado por las cuatro organizaciones agrarias en nuestra comunidad, Araga, Asaja, Huaga y UPA. Además, uno de esos días, el martes 13, coincidirá con la inauguración de FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, que se va a celebrar en Feria de Zaragoza.
Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT se han concentrado este mediodía en protesta por los dos últimos accidentes laborales que se han producido en Aragón.
En uno de ellos falleció un hombre de 49 años que se cayó desde una altura de 14 metros en la Puebla de Híjar, en Teruel, y la otra víctima se encontraba en la UCI del Hospital Miguel Servet al caérsele encima unos palés en Zuera. Con ellos ya son cuatro los fallecidos en lo que llevamos de año en accidentes laborales en nuestra comunidad. Los sindicatos reclaman un plan de choque con medidas que sirvan para evitar estos accidentes y las muertes en el trabajo.
El cambio de casi 600 luminarias en el entorno de las calles Zamoray y Ramón Pignatelli permitirán un ahorro de más de 30.000 euros al año.
Aunque junto al ahorro que se va a producir para las arcas municipales, el principal objetivo de esta mejora puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza es garantizar la seguridad de las calles en esta zona del casco histórico que esta mañana ha visitado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.
11 alumnos de 6 escuelas de hostelería de Aragón compiten hoy en la cuarta edición del certamen de jóvenes promesas de la cocina aragonesa.
Es un certamen que se celebra a esta hora en el Instituto de Secundaria del barrio de Miralbueno y que organiza la Asociación de Cocineros de Aragón. El objetivo es promover el uso y conocimiento de los alimentos nobles de Aragón y motivar a los jóvenes cocineros, despertar su creatividad y contribuir también a través de su participación en este tipo de competiciones a visibilizar la gastronomía aragonesa.
Calatayud acogerá del 16 al 18 de febrero su primer Salón del Chocolate, que incluirá degustaciones, charlas y talleres.
También se ha organizado una ruta gastronómica por los bares y restaurantes de la ciudad que se han sumado a esta iniciativa, y además en el Cine Capitol de la capital bilbilitana se proyectarán películas relacionadas con el chocolate, un producto, por cierto, que llegó a Europa desde el Monasterio de Piedra. El que desee apuntarse a estas actividades deberá dirigirse a la Oficina de Turismo de Calatayud.
Y esta noche tenemos fútbol.
Sí, porque el Real Zaragoza se enfrenta en la Romareda a las 8:30 ante el Sporting de Gijón. A partir de las 8, te recuerdo que puedes seguir la retransmisión en el 88.5 de la FM en COPE más Zaragoza.
Habrá que abrigarse, ¿eh? Si vamos
sí,
a la Romareda.
Un poquito, porque hace un día fresquete.
Será frío. Gracias.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, nos vamos como siempre, como todos los lunes, a conocer pues un poco más a esos nombres que pueblan nuestra ciudad. Y hoy, mira, son dos parras. Hacemos parada en dos lugares, en la Plaza Lolita Parra, que está en el barrio Oliver, por ahí por Antonio Leiva, y en la calle Violeta Parra, que está en el Actur, paralela a Salvador Allende, muy cerca del Club Deportivo Santiago. Pues nada, Mariano, cuéntanos, muy buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de la ciudad de Zaragoza dos calles que tienen el mismo apellido. Una es Plaza, es la Plaza de Lolita Parra, y la otra es calle, la calle de Violeta Parra. La Plaza de Lolita Parra y Gerona, que nació en Zaragoza en 1951 y que era la mayor de los 8 hijos de Dolores Gerona de la Figuera y Emilio Parra, familia muy conocida por sus empresas, estudió en el Colegio Alemán en el Sagrado Corazón, en el Instituto Miguel Servet, y comenzó Derecho en la Universidad de Zaragoza. Realizó el primer curso de dama auxiliar voluntaria de la Cruz Roja en 1970. Don Juan Carlos y doña Sofía, príncipes entonces de España, asistieron a las fiestas del Pilar de ese año, en la que ella fue reina de las fiestas. Se dedicó a labores sociales y propuso mejoras para los barrios de la ciudad, pero murió en 1974, desgraciadamente, a los 25 años, en un accidente de coche. En el pleno del ayuntamiento del día 11 del 7 de 1974, siendo alcalde Mariano Hornoliria, se puso su nombre a una de las nuevas plazas en el barrio Oliver. La otra parra a la que nos referenciamos fue a Violeta del Carmen Parra Sandoval, que nació en San Carlos de Itúe, en Chile, el 4 de octubre de 1917, y que era conocida como Violeta Parra. Fue una de las principales folcloristas en América del Sur, cantautora, escritora, pintora y ceramista. Con sus actuaciones reconoció las zonas rurales de Chile y recuperó la música tradicional. Empezó a tocar la guitarra a los 9 años y a los 12 compuso ya sus primeras canciones. En 1937 inició su carrera artística en restaurantes y posteriormente editó sus primeros discos junto a su hermana Gilda. Para ello, el sello RCA en forma de grabaciones en formato single. En 1953 grabó los exitosos sencillos Casamiento de Negros y Qué Pena Siente el Alma, que se convirtieron en dos de sus canciones más conocidas. En 1966 lanzó el disco Las Últimas Composiciones, álbum que incluye Gracias a la Vida y Volver a los 17. Sin embargo, tras unos días de componer Gracias a la Vida, se suicidó de un disparo en la cabeza a los 49 años y fue enterrada en un nicho en la Galería 31 del Cementerio General de Santiago. Descansa en paz, Violeta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El miércoles 7 de febrero vuelve un nuevo programa de La Alcaldesa Responde.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
No pierdan la esperanza. Esperamos que en 2024 sea un año próspero donde Zaragoza va a brillar aún más.
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Mi pregunta es la siguiente.
Quería saber si va a poner el ayuntamiento alguna medida.
Para saber cuándo tienen previsto.
Manda tu pregunta. La alcaldesa responde.
Y que en breves podremos empezar a trabajar para ayudarles.
El miércoles 7 de febrero a partir de las 12:30 en COPE más Zaragoza.
Bueno, y los lunes siempre hablamos de Fundación Caja Inmaculada porque nos aporta muchísimo. Primero, hablamos muchas veces de formación, de todos los cursos y cosas que hacen, son muy interesantes. Hablamos de cultura también otras veces porque ellos también promueven mucho la cultura, todo lo que tiene que ver con la música, con la pintura, bueno, con las exposiciones, con muchas cosas. Y naturalmente por aquí pasan también cada semana muchas asociaciones, ese tejido que tenemos aquí en Zaragoza tan interesante. Y de eso precisamente hoy vamos a hablar. Hoy vamos a conocer un poco mejor a la Fundación BIC, la Fundación Vedruna Intercontinental Comunión, que tienen mucho que contar y que ayudan a muchísima, muchísima gente. Mira, vamos a hablar con Pilar Pérez Cabeza, que es miembro de Fundación BIC. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantada de teneros por aquí, de que nos contéis en este espacio un poco quiénes sois, que yo creo que deberíamos empezar por ahí, Pilar, que nos cuentes un poco qué es la Fundación BIC, quiénes sois.
Eso, perfecto. Pues mira, Fundación BIC es una fundación española con sede en Madrid y en Zaragoza, pero es de implantación nacional porque también tiene delegaciones repartidas un poco por toda España. Fue una fundación constituida por las hermanas, por la Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, y fue hace 20 años, en el 2004. Así que 20 añitos tenemos.
Pues bien, un buen aniversario lo que tenéis que celebrar este año, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que hacéis exactamente?
La verdad es que aguanta.
¿Qué hacéis en la fundación?
Pues mira, tenemos tres objetivos fundamentales.
Vale.
El primero sería dar a conocer las situaciones de necesidad que con el día a día se nos escapan, ¿no? Vamos a un ritmo de vida frenético, sobre todo en Europa, en España, y luego también no somos conscientes, pues por la lejanía, de todo lo que hay más allá. Tratamos de acercar todas esas situaciones. El punto dos más importante de nuestros objetivos sería el de gestionar las subvenciones y las donaciones que recibimos para los proyectos de cooperación al desarrollo.
Vale.
Pues son subvenciones que pueden ser europeas o nacionales, las donaciones privadas o públicas. Entonces recogemos todo eso y lo tratamos de gestionar. Claro, hay cosas muy complicadas. No sabes lo que son las subvenciones europeas, madre mía, de documentación, papeleos, justificaciones.
Locura.
Bueno, pues ese trabajito que hay detrás. Uh-huh. Y luego, por último, sería el promover la participación en estos proyectos, o bien económicamente o bien con voluntariado.
Porque ¿dónde actuáis? Cuéntanos algunos de los proyectos o qué es lo que estáis haciendo.
Sí, pues Fundación Mica aprovecha un gran recurso que tiene y que la enorgullece, que son las más de 500 hermanas carmelitas repartidas por todo el mundo. Estamos en África, en Asia, en América, en Europa, en zonas rurales, en grandes ciudades. Son todos entornos muy distintos, pero con algo en común, que son las necesidades acusadas. Y estas hermanas que están ubicadas en estos lugares, lo que hacen es solicitar a Fundación BIC la ayuda para sacar adelante proyectos. Y Fundación BIC trata de conseguir los fondos para cubrirlos. Pueden venir, como he dicho antes, pues de subvenciones, donaciones o de recolectas en los colegios que tienen las propias hermanas en España, por ejemplo. Uh-huh. De hecho, queremos aprovechar para agradecer a Fundación Ibercaja y a la Diputación de Zaragoza el gesto generoso de hacer esa aportación económica a un proyecto en Togo y un proyecto en India. Ha sido muy reciente y estamos muy, muy contentas.
Sí.
A ver, se puede contribuir de muchas maneras, pero es que esta contribución económica, sea poco o sea mucha, es muy importante, porque sin ellas no se podría ayudar,
¿no?,
a mucha gente.
Claro, y también sin el voluntariado, ¿no?, de Bedruna Internacional, que ahí creo que es una pieza fundamental.
Sí, sí. Antes del voluntariado, y te querría introducir un poquito el tipo de proyectos que tenemos, para que luego veas cómo orientamos el voluntariado a estos proyectos.
Claro,
¿parece?
sí, por supuesto, vale. Cuéntanos.
Pues a ver, son proyectos de carácter social, educativo, sanitario, de empoderamiento a la mujer, promoción y empoderamiento principalmente de mujeres, ¿vale? Por ejemplo, tenemos en este sentido un proyecto en Togo, otro proyecto en Gabón y en Filipinas, en los que hay centros que sirven de acogida a niñas que han sido rescatadas de la trata de personas. ¿Vale? Entonces se les presta atención psicológica, se les ofrece una educación básica, ya que muchas de ellas son analfabetas.
Claro.
Se les acompaña y se les trata de formar en alguna cosita que luego pueda ayudarles a ellas a vivir el día a día y salir adelante. Uh-huh. Otro ejemplo de proyecto podría ser el de los dispensarios de salud en India, o el de acompañamiento de presos en la cárcel de Washington, y un proyecto, proyectos educativos, ¿no? A mí me toca especialmente el corazón, lo he vivido, un proyecto de una escuela en Haití para niños que no tienen acceso a la escolarización.
¿Has estado allí, tú?
Sí.
¿De voluntaria también?
Fue mi primera experiencia de voluntariado con estos proyectos que ofrecen las hermanas carmelitas.
¿Y cómo fue,
Dominicana, Pilar? Pues es una experiencia, son muy experiencias muy intensas, muy completas, muy puras, muy... tienen obviamente un aspecto muy duro, ¿no? Un fondo muy duro, pero... es enriquecedora la experiencia, sí.
¿Y qué hacíais allí? ¿Qué hacías tú?
Bueno, pues mira, el voluntariado Bedruna permite conocer a la gente los proyectos en persona y involucrarse en ellos, ¿vale? En este en concreto íbamos a hacer un campamento para niños. Uh-huh. Y unas actividades para niños. Vale. Y luego les dábamos de comer, y después de comer pues ya se iban a casa, y continuábamos por la tarde con los voluntarios haitianos monitores.
¿Sí?
Que les dábamos pues pequeñas formaciones de qué actividades hacer, qué juegos hacer,
claro.
Ese tipo pues orientado a ese público, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, que permitimos esa experiencia. Yo estuve de 3 a 4 semanas. Lo normal es que la gente disponga de sus vacaciones, de verano para hacer este tipo de voluntariado.
Claro.
Por eso la mayoría de los voluntariados son en este periodo, en julio, agosto, uh-huh. y durante 3 o 4 semanas, que es lo que muchos tenemos.
Lo
¿vale?
que se puede, pero, claro.
Sí, sí. Pero sí que es verdad que también se ofrece otro formato de voluntariado, uh-huh. pues para gente... yo que sé, que ya los hijos los tiene crecidos,
ya.
o que no tiene hijos.
Claro, claro.
Que se puede
y que puede
permitir
claro.
más tiempo, uh-huh. pues ir 2 meses, 3 meses, 1 año. Tenemos pues ejemplos de 1 año en Guinea. Y pues como profesora en un colegio ya son voluntariados más...
Sí, de otro carácter, ¿no? Más intensos,
sí,
hombre, claro,
sí,
ya
sí,
el tiempo ya
más,
es evidente.
Más serios, con un proyecto.
¿Sois muchos? ¿Tenéis muchos voluntarios, Pilar?
Ahora con la pandemia nos hemos dado un poquito de bajón, pero lo normal antes de la pandemia era en torno a unos 17 voluntarios, entre 15 y 20 voluntarios.
Pues vamos a pedir más voluntarios, ¿no?
Bueno, sobre todo es que esta experiencia te cambia la vida, te cambia la visión, te cambia... el cómo tú te conoces, porque como te enfrentas a unas situaciones a las que nunca te has expuesto, te conoces de otra manera. Y entonces y te planteas cómo quieres seguir tu vida, cómo quieres orientar a lo mejor tu vida, cómo eso que has visto fuera, el voluntariado no solo está fuera yéndote a Haití, a India, a cualquier otro país, uh-huh. digamos, tercermundista, ¿no? Está en tu propia ciudad. Entonces, cómo luego tú trasladas eso que has vivido a lo que puedes hacer en uh-huh. tu propia ciudad con el vecino de al lado, el barrio de al lado,
claro.
pues es muy importante. Claro. Entonces, este voluntariado, luego además una cosa muy importante también de estos voluntariados es que como te acogen las hermanas en sus propias casas uh-huh. y vives con ellas, tú tienes te dan una versión súper cercana y real de la sociedad,
de lo que está pasando,
de la
claro,
cultura,
claro,
de las costumbres,
claro.
cosas raras que ves por ahí o cosas que observas, mira esto cómo es, no sé, te lo explican porque muchas cosas no entiendes,
claro,
no entiendes el comportamiento de por qué hace esto. Y dices, pues es que viene de esta cultura, viene de esta historia, viene claro. de esta educación, y ellos te ayudan en esas 3 semanas, 4 semanas a condensar todo ese uh-huh. racionamiento que tú podrías hacer o no, pues
sí,
porque
sí.
No estás ahí
pues qué bonito.
Viviendo de continuo.
Pues me parece una experiencia fundamental, ¿no? Y súper bonita al final, en realidad, ¿no? Cuando se trata de ayudar y ser tan generosos. Pues hemos conocido un poquito más la Fundación BIC. Pilar Pérez, miembro de Fundación Vic, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando, que hay muchas
Muy
cosas
bien.
De las que hablar.
Encantadísima.
Un saludo.
Muchas gracias,
gracias Pilar.
Vosotros.
Adiós.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Todavía no eres socio de Eroski? Aprovecha ahora. Desde el 1 al 21 de febrero te regalan 10 euros por hacerte socio de Eroski y 10 euros más si te descargas la aplicación.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
¡La colocamos en el Siri! ¡Vamos! ¡Del Sevilla!
¡Golazo! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, Zaragoza, la verdad es que en el ayuntamiento han sido... yo creo que atrevidos, ¿no? Y incluso, bueno, pues ya luego veremos. Pero es la primera ciudad de España que pone realmente un límite, que regula realmente lo que es el tema de los patinetes eléctricos en la ciudad. Movilidad que está cada vez más en boga y somos más las personas que utilizamos este tipo de vehículos, ¿no? Para movernos. Bueno, pues hay un anteproyecto que están ya realizando de ordenanza de movilidad y va a incluir el uso obligatorio de casco para conducir patinete eléctrico y una edad mínima para conducir el patinete de 16 años. Vamos a hablar con la consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Tatiana Gaudés. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que somos la primera ciudad que lo regula así de tal forma, ¿no? Tan completo, o que lo va a regular.
Exactamente, somos la primera ciudad que va a sacar una ordenanza tan completa. Nosotros llevamos esperando un tiempo porque creíamos que la Dirección General de Tráfico iba a sacar unas directrices para todas las ciudades. Como hemos ido retrasando este tema y hemos visto que la DGT no sacaba ningún tipo de directriz de manera más homogénea para todas las grandes ciudades que se han estado adaptando a la llegada de estos nuevos vehículos, pues hemos decidido tomar las riendas. Hemos puesto en marcha una consulta ciudadana para la preparación de lo que va a ser nuestra ordenanza de movilidad y hemos sacado las siguientes conclusiones que ya comentó la alcaldesa en el pleno y que esperemos que se puedan poner en marcha a partir de mayo cuando se apruebe la ordenanza.
Es verdad que ha habido varios accidentes en Zaragoza y que están involucrados precisamente patinetes y claro, es que son los que van en patinetes que tienen un riesgo tremendo, ¿no? Claro.
Exactamente. Hemos detectado que ese vehículo es más vulnerable que otros. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar poner las mayores medidas de seguridad. Yo entiendo que en un primer momento pueda llamar la atención, como llamó la atención el uso del casco en la moto en su momento, o como claro. pudo crear controversia el propio cinturón de seguridad, algo que creo que son ya unos debates ampliamente superados en toda la sociedad y prácticamente no vemos a nadie sin cinturón de seguridad y sin casco ya. Y es un poco a lo que queremos llegar con el patinete. Desde las administraciones nosotros siempre recomendamos el uso del casco, pero consideramos que esa obligatoriedad va a ayudarnos a salvar vidas en caso de accidente. Uh-huh. De ahí que queramos pues imponerlo sobre todo para preservar la seguridad.
¿Será necesario también un seguro o algo también que identifique al propietario del patinete?
Exactamente, vamos también muy en la línea de la DGT en estas recomendaciones y consideramos que es muy importante tener un seguro para ese patinete o que esté dentro del propio seguro del hogar. Todos no queremos tampoco que nadie se tenga que hacer un seguro ad hoc, aunque ya existen este tipo de seguros, ya existen por parte de las aseguradoras y quien quiera se podrá hacer un seguro al patinete. Además, también tienen un alto importe, es lo más lógico es que se tenga ya un propio seguro por si se estropea o por si se daña o por si se roba. Entonces puede entrar dentro de ese propio seguro o también dentro del seguro del hogar, que como sabemos se pueden dentro del seguro del hogar pueden acogerse diferentes sucesos.
Uh-huh. Bueno, hay una cosa que también dijo la alcaldesa que me parece muy interesante y es que quería solicitar a la DGT y a la Dirección General de Tráfico que Zaragoza fuera una ciudad piloto de pruebas, de proyectos que tengan que ver precisamente con la protección a los más vulnerables, ¿no? Yo no sé si esto se ha puesto en marcha ya o es la intención.
Mira, nosotros trabajamos de la mano con la DGT en un proyecto de la movilidad sostenible y seguridad vial en los colegios, que es el proyecto STARS, que seguramente lo conoceréis porque lleva muchísimos años en la ciudad de Zaragoza. Comenzó como un proyecto piloto y creo que fue en el año 2006 o en el año 2008 y ya se ha quedado y todos los años muchos colegios de Zaragoza trabajan en este programa. Entonces nosotros con la DGT tenemos una relación muy, muy fluida en este aspecto y estamos trabajando para junto con ellos hacer diferentes pruebas piloto en la ciudad a diferentes colectivos. Tenemos muy trabajado el colectivo educativo a través de los coles. Uh-huh. De hecho, el otro día estuve en la celebración de la fiesta de STARS que se hace todos los años en Zaragoza, en la que se reúnen todos los colegios y un poco pues cuentan cómo han sido sus acciones en seguridad vial en cada uno de los colegios y en movilidad sostenible. Pues también queremos hacer esas pruebas pilotos a otro tipo de colectivos que detectemos como vulnerables dentro de ese diagnóstico que se está preparando y ese plan de seguridad vial que se está preparando para la ciudad de Zaragoza.
Bueno, pues la verdad es que muy interesante. Pues entre esto, creo que también las balizas luminosas en los cruces que también las van a implementar, están en algunos sitios, pero creo que lo van a poner también en otros sitios, ¿no?
Exactamente, empezamos este año en el eje del tranvía, hemos detectado que están funcionando en la ciudadanía y hemos detectado otros cruces que pueden ser peligrosos, sobre todo porque son aquellos en las que se va a encontrar el autobús va en contradirección y es un cruce que puede detectarse como peligroso. Uh-huh. Los tenemos ya identificados y vamos a intentar ejecutar también esas balizas luminosas en esos cruces.
Uh-huh. Bueno, pues lo que decía, que con todos estos elementos, ¿no? Esa ordenanza de movilidad, pues esperemos que Zaragoza sea muchísimo más segura. ¿Cuáles son los plazos, señora Gaudés, más o menos, cuándo estará esta ordenanza?
Pues como dijo la alcaldesa, las próximas semanas yo creo que ya podréis tener acceso al borrador de ese proyecto.
¿Sí?
Luego nos queda un periodo de negociación y de aportaciones, sobre todo con los grupos políticos, 15 días de exposición pública para que todos los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones, y aproximadamente en torno a mayo podremos tener la ordenanza, seguramente. Uh-huh. En torno al mes de mayo. Esto es un proceso que es lento, pero sobre todo porque los técnicos, que a los que les agradezco el trabajo que llevan haciendo durante mucho tiempo, tienen que hacer una gran labor de recopilación, claro, de análisis y de inclusión de esas nuevas propuestas en lo que es la ordenanza que tenemos, el borrador de ordenanza que tenemos redactado.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, muy pendientes. Tatiana Gaudés, consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues fíjate que lo que nos hemos preguntado nosotros es ¿y qué opina la gente? Ya hemos salido a la calle y esto es lo que nos han contado.
Me parece bien que controlen un poco, porque el patinete es que se desmanda. Tienes que estar atento a los coches y luego cuando pasas, atento a ver si vienen por un lado o por otro.
Eso mal. No, pues no. Hombre, ¿por qué tiene que prohibir a los de los 16 años?
¿El casco?
¿Lo tiene que llevar?
Lo tiene que llevar todo el mundo.
Los de los 16, los de los 20 y los de los 40.
Hombre, pues muy bien, porque tienen bastante peligro, ¿eh? Y sobre todo el cruzar. Estoy atenta a los que vienen, porque se te pueden llevar por delante.
¿Cuántas veces vamos que casi nos tiran? La velocidad que llevan, yo no estoy de acuerdo. Los mayores, los que tienen conocimiento, que lleven lo que sea, pero los menores no, ¿vale?
Me parece bien, porque el casco ayuda para la seguridad del transporte.
Y los menores de edad, pues deben de tener su sitio, como los parques, para practicar y eso, no salir a las calles.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya ha entrado en servicio el primer tramo de la Avenida Cataluña, que ha sido reformado integralmente. El Ayuntamiento de Zaragoza ha reconvertido esta antigua carretera nacional en una vía de aceras anchas, con carril bici y zonas verdes. Se ha intervenido sobre casi 24.000 metros cuadrados de superficie, entre la Z30 y la calle del 23 de abril, y ya se está impulsando la segunda fase para el siguiente tramo. Ya han comenzado las celebraciones de carnaval en Zaragoza. Este próximo fin de semana tendrán lugar las principales actividades, como el gran desfile o el carnaval infantil. El día 8 es jueves lardero y tendrá lugar el tradicional reparto de longaniza en la Plaza Miguel Merino a las 6:30 de la tarde, seguido de verbena en la sala multiusos del auditorio. Este año el Mercado San Vicente de Paúl suma este acto tradicional a su nuevo programa de dinamización. En este caso el reparto de longaniza será el viernes por la mañana. Además, irá acompañado de visitantes sorpresa de alto nivel.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues seguro que lo has oído. Manos Unidas ha lanzado su campaña El Efecto Ser Humano. ¿En qué consiste? Bueno, lo que proponen a la sociedad es un gran reto: alcanzar un planeta sostenible sin las lacras del hambre, de la pobreza y la desigualdad. Pedazo de reto, ¿eh? Hoy está con nosotros el delegado de Manos Unidas en Zaragoza, Gonzalo González Churiaque. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a los oyentes. Pues muy bien, preparando ya estos actos que vamos a tener en esta semana, ya inmediatamente, mañana comenzamos. Y bueno, pues con la ilusión y la responsabilidad de trabajar por personas a las que ayudamos y que tienen su esperanza puesta en nosotros.
Ahí está. Estamos muy bien acompañados porque también está con nosotros Reyes Puerta Marín, que ya es socia local de Manos Unidas en la República Democrática del Congo. ¿Qué tal, Reyes? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, pues ilusionada también, es la primera vez, así que vengo a una campaña de Manos ¿sí? Unidas y bien, con mucha ilusión, a contar mi experiencia.
Claro, tenéis una semana intensa por delante, ¿no, Gonzalo? Uh-huh. Cuéntanos un poco.
Tenemos una semana intensa, mañana a las 7 de la tarde en el Salón Aragón del Patio de la Infanta, del Espacio Patio de la Infanta de Ibercaja, vamos a hacer la presentación institucional de nuestra campaña, que es la campaña 65, o sea, cumplimos ahora precisamente 65 años de existencia. Uh-huh. Y en ella, que va a estar presidida, como es habitual, por nuestro arzobispo don Carlos Escribano, Va a intervenir la rectora de la universidad, la nueva rectora de la universidad, Silvia Carrascal Domínguez, María de los Reyes Puerta, por supuestísimo, es nuestra invitada súper especial. Y vamos a tener dos presentadores muy jóvenes, dos presentadores que son estudiantes de la Universidad San Jorge, creo que a uno de ellos incluso lo conocéis en esta casa, que es Miguel Gómez Cajal.
¡Hombre!
Y Nuria Rabadán Anadón.
Miguel, que estuvo de becario este verano, maravilloso, qué bien, pues son dos presentadores de lujo, ¿eh?
Pues sí, además yo he tenido la suerte, porque es una suerte de estar en estos días con ellos preparando el acto, esta mañana los ha conocido también Reyes, y eso es, vamos, ves una profesionalidad en estudiantes de cuarto que todavía no son periodistas, pero que ya ves el buen trabajo y además la ilusión con la que hacen las cosas.
Claro que sí.
Aparte de eso, tú me preguntabas, sí. El viernes, que es el día del ayuno voluntario, vamos a tener nuestra tradicional presentación de la campaña La Virgen del Pilar, que será a las 6 de la tarde.
Sí.
Y que estará oficiada o presidida por nuestro conciliario Freddy Pérez. Y es un acto muy sencillo en el que simplemente a la Virgen del Pilar, a nuestra patrona, le vamos a hacer entrega del cartel de nuestra campaña de este año y de un libro de proyectos, de los proyectos de Manos Unidas.
Qué bonito.
Y durante el fin de semana, que es la Jornada Nacional de Manos Unidas,
¿sí?,
el domingo en concreto, a las 12 del mediodía, en el altar mayor de la Basílica del Pilar, presidida por nuestro arzobispo don Carlos Escribano, pues tendremos una Eucaristía por Manos Unidas.
Muy especial, seguro. Y que irá mucha gente, acudirá mucha gente. Bueno, tenemos la suerte de contar con Reyes. Sí. Tú vienes durante toda la semana y además es que contarás un poco tu experiencia allí en el Congo, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco, Reyes, tú.
Principalmente, bueno, porque es Manos Unidas que nos está ayudando mucho a los proyectos que tenemos. Principalmente de educación. Yo llegué allí en el 92 y ya empecé, ya teníamos una escuela infantil y un proyecto de una revista pedagógica. Empezamos con eso, con Manos Unidas, que nos financió. Y ahora mismo, pues este equipo de profesores, porque todo lo hacemos con un equipo de profesores, pues hemos seguido una formación, bueno, de tal manera que poco a poco la escuela infantil la hemos ampliado, hemos hecho una escuela primaria en 4 etapas. Y con este equipo, bueno, pues todo ha evolucionado muy rápido, muy bien. Ahora mismo estamos en la 4ª etapa. Nos están ayudando, nos siguen ayudando. Tenemos 800 alumnos, niños de infantil y de primaria. Es una escuela piloto, o sea, que es un ejemplo de allí en Lubumbashi, porque tienen muy buena formación. Y bueno, pues las autoridades educativas pues vienen a nosotros, ¿no?, a pedirnos también, por ejemplo, ellos mismos, las autoridades, que querían hacer una biblioteca y buscaban una escuela donde poder, y eligieron la nuestra. Bueno, pues realmente, al cabo de todos estos años se ha visto una evolución muy grande. Y una formación pues que en muchas escuelas no la hay. Los materiales los hacemos nosotros mismos porque los niños no tienen, está en un barrio periférico la escuela, entonces donde las familias no tienen muchos medios, pero los padres no pueden comprar libros, entonces los fabricamos también nosotras. Hacemos cuadernillos de actividades de francés, de matemáticas, de ciencias, y trabajamos mucho en la formación del profesorado, formación de los niños. Y
porque ¿qué situación hay allí?
La situación es complicada. Ha habido elecciones ahora. Cada vez que hay elecciones, generalmente siempre en Navidad, pues que nos fastidian las Navidades, las pasamos encerradas. Y ahora ha habido elecciones, ha salido él mismo, que es de otro. Ahora hay un conflicto también de tribalismo, ¿no? El que ha salido, que lo impusieron, pues no es que saliera votado. Las últimas elecciones todo fue una mafia. El antiguo ahí lo impuso y al final salió. Bueno, pues han vuelto a votar al mismo, pero con fraude. O sea, se ha visto claramente. Entonces, como es de la otra región, pues todos los que son de esa región, que hay unas motos taxis que vienen todos de allí, del Kasai, y vienen, y son los que han creado el desorden, los robos, pues todo lo que hay ahora.
O sea, hay una situación ahí de violencia, de conflicto.
Sí. Y entonces, al ser reelegido de una manera de fraude, pues claro, la situación se va a empeorar. O sea, todos los robos van a aumentar, la inseguridad va a aumentar, roban a plena luz del día y delante de todo el mundo y nadie hace...
¿Seguridad nadie hace no nada. Hay? Nada.
No, seguridad ninguna. Seguridad ninguna, porque son los mismos. A veces, del grupo de profesores que tengo, pues yo no sé si habrá algún profesor que no haya sido víctima de robo en casa por la noche.
¡Ostras!
Pero en complot con la policía. Por ejemplo, papá Musampa es el director de nuestra escuela. Pues una noche fueron a su casa, rompen los cristales, porque si rompen las puertas les pueden... Entonces, por la ventana tienen que sacar pues lo que tengan. De dinero, de los teléfonos, de tal, y si no, pues es que van a matar, vaya, que no se...
No se cortan, ¿no?
Y cuando llegó la policía, llegó pues a lo mejor una hora o dos horas antes, y lo que les interesaba, pero que os han robado, que claro, querían saber lo que han robado, porque luego se iban a repartir el botín.
¡Ostras!
O sea, esa es...
¡Qué pasada! Sí, sí.
Sí,
iban, claro, para proteger, ¿no?
No, para proteger nada. Lo perdieron todo y para proteger su interés, bueno, pero querían saber exactamente qué es lo que han robado, porque claro, como eran en colaboración, pues luego se tienen que repartir.
¿Y tenéis miedo? ¿Tú tienes miedo?
Pues no, o sea, hay momentos en que en el momento que pasa algo, pues sí, tienes un poco de miedo, pero luego lo piensas y si estás en España lo vives con más miedo o si estás fuera.
Claro.
Pero cuando estás allí... Yo a veces me asombro porque no se pasa tanto miedo.
Ya.
Yo he vivido cosas de eso de apuntarme con un arma.
Sí.
Un cadugo son los militares de que no tienen ni 10 años.
¿Qué dices?
Y me sacó de la moto y me apuntó con un arma. Y pues claro, en ese momento sí tienes miedo y tienes las piernas que te tiemblan, ¿no?
Sí, bueno.
Pero luego pues siempre tienes ángeles ahí, pues me salvó, pues que... Y eso fue porque bajaban la bandera y yo no miraba que estaban bajando la bandera a las 6 de la tarde. Yo miraba la hora que tengo que ir a casa pronto porque estamos en un barrio que es muy conflictivo y que ya son las 6, es que es un poco tarde.
Claro.
Y entonces miraba a los agujeros porque tenía que ir pasar por todos los agujeros de las calles y vi que un cadugo pues me tiraba de la mochila. Y chuca, y bájate. Y luego me llevan los militares, pasaba y empiezan a echarme la bronca, primero en suahili y luego en francés. Y luego de lejos me vio uno de derechos humanos, de congoleño, sí, que no podía acercarse porque también está todo el mundo se tiene que parar, los peatones, los que van en bici, todos. Ajá. Entonces no podía, pero cuando ya la bandera bajó y ya pudo, yo no lo conocía de nada. Pero a mí me conocía de las compañeras anteriores, ¿no? Antiguas. Vale. Entonces vino corriendo y conocí a alguien que tenía un puesto en los militares y tal y cual, y eso fue lo que me salvó. Entonces siempre tienes a alguien que...
A algunos ángeles salvadores.
Sí, sí. Entonces de ahí...
¿Tú crees que, claro, entiendo que tiene que ser lento, pero la educación que, por ejemplo, estáis dando...
Sí, es muy importante.
Eso puede
la educación
ayudar.
Es lo más importante. Por eso trabajamos muchísimo en la educación y la formación, empezando por los profesores, los maestros, y que ellos lleguen a los niños. Y hacemos mucha formación, muchos materiales. Sí, los niños están también muy contentos porque muchos niños quieren venir a nuestra escuela porque se sienten muy bien. Yo creo que no tienen el trato que tienen otras escuelas, que es un trato más de seguimiento y muy individual. Y los niños están muy contentos. Sí.
Pues por ahí se consigue todo, estoy convencida. Así que nada, muy increíble la labor que estáis haciendo allí.
Sí.
Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado este poquito de tu experiencia. Así que para mí ha sido un placer tenerte por aquí. Que Reyes Puerta Marín, que es la socia local de Manos Unidas en la República Democrática del Congo.
Eso iba a decir, que gracias a Manos Unidas, si no, todo este proyecto no...
Estas cosas son las cosas que hacen en Manos Unidas. Cuando tú ayudas y pones ahí, por ejemplo, el donativo, o y dices, ¿esto qué pasará? Pues mira, Reyes lo sabe de primera mano, ¿no?
Sí, todo lo que tenemos es gracias a Manos Unidas.
Gonzalo, que es un placer tenerte por aquí. Además, a Gonzalo es que lo llama muy bien siempre. Y eso da mucho gusto.
Pues además es que siempre agradecidos porque nos dais voz y nosotros damos voz a los que no la tienen, ¿no? Hablabais una cosa muy importante y es la importancia que le damos a los proyectos educativos. Son, como me has escuchado muchas veces cuando me entrevistas, el arma más poderosa para luchar contra la pobreza y el hambre. Y además en África nos decían aquello de que educar a un niño era educar educar a una persona, pero educar a una niña era crear una nación, y es uh-huh. verdad. Antes venía hablando en el coche con Reyes y le estaba diciendo de una persona, en este caso era en Mozambique, una niña que había sido abandonada, que entró en un proyecto nuestro educativo sí. en Mozambique y que hoy es profesora en una universidad. Quiero decir que realmente, aunque parezca que es una cosa que se nos va, ¿no? y que luchar contra la pobreza y el hambre es imposible, es uh-huh. posible. Y si todo lo que nos dejamos y todo lo que nos empeñamos en hacer el mal, como decimos en esta campaña, lo hiciéramos para hacer el bien, pues esto cambiaría radicalmente.
Totalmente. Bueno, pues un gusto. Tenemos por aquí Gonzalo González, que es el delegado de Manos Unidas en Zaragoza, y Reyes Puerta Marí. Muchas gracias a los dos. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que este fin de semana se han celebrado los premios Gaudí de la Academia de Cine Catalán. Y nuestro crítico de cine favorito, Carlos Gurpegui, estuvo en Barcelona con algunos de los nombres propios de su audiovisual. Y mira, tenemos cuatro mini entrevistas que nos ha mandado. La primera con Enric Auker, que es protagonista del Maestro que prometió el mar y que nos habla de su reconocido trabajo y, por supuesto, de su compañera, de nuestra Luisa Gabasa.
Estamos aquí con nuestro profesor favorito. Qué bonito hacer un icono tan sensible y tan necesario.
Pues muchas gracias. Pues nada, sí, estoy muy contento. Ha sido esta película... Ha sido un sleeper, ¿no?, que le llaman, una película de bajo presupuesto que ha tenido un éxito inesperado. Y estamos muy contentos, todo el equipo, aquí con todas las nominaciones, y esperamos llevarnos alguna. Si sirve para que la gente la vaya a ver, que sigue en cines después de 12 semanas.
Así es.
Y estoy muy orgulloso, muy contento, la verdad. Muchas gracias por la pregunta.
Hombre, es que es verdad que entronca con el espíritu. Pone en la agenda tantas cuestiones necesarias y coge relevo de nuestro querido y añorado José Luis Cuerda con La lengua de las mariposas, ¿no? ¿Qué referentes tuviste tú en el diseño de tu personaje?
Pues La lengua de las mariposas fue un referente y sobre todo...
¿Cine francés?
No mucho, la verdad que me obsesiono mucho en el método freinetista, entenderlo muy bien,
Así es.
En entender muy bien todo lo que había de Antoni Banaja, lo que tenía escrito, y como que me llegaba a un sitio personal, como que no necesité empaparme mucho de nada, sino como tirar millas y encontrar la ternura que había en mí y el militante que había en mí, y tiene millas, la verdad.
Sí, un buceo de profundidad que entronca con el espíritu más freiriano, el realismo esperanzado de los educomunicadores que siguen innovando en los espacios más de los pequeños pueblecitos de América Latina incluso ahora. Bueno, y Luisa Gabasa está feliz de haber estado contigo y queriendo repetir.
Es que Luisa Gabasa es una persona que es mágica. O sea, te encuentras con ella en... Sé que parece esta cosa menida que siempre decimos los actores, que nos comemos el culo el uno al otro, pero no, pero con Luisa de verdad hubo como una conexión muy bonita, así un poco materno-filial. O a mí me gusta un poco Luisa Gavassa, tengo que decir. No, es broma, no, pero en serio, como una conexión muy chula. Y en la vida, en fuera de la acción, y en la acción también mucha escucha, mucha comodidad. Y nada, yo también quiero repetir con ella 100%.
¿Y vuestra película maestra debería ponerse en los institutos?
Sí, 100% sí, que la pongan, claro.
Muchísimas gracias, Rick.
A ti, gracias. Bye.
Que la pongan, dice, que la pongan. Bueno, estuvo con más gente. Estuvo con Javier Mariscal, con Macarena Gómez y también con Eduard Fernández, el padre Vergara de 30 monedas, de Álex de la Iglesia, director, que, por cierto, esta tarde en Madrid recibirá la medalla de honor de la ACEC, de la Academia, en toda una carrera.
Estamos aquí con el padre Vergara. Mis respetos, padre.
Solo quiero decir, tengo que hablar ahora de Álex de la Iglesia. Me habéis dicho, es el más animal y el más grande que hay en el mundo de los mundos. Aún tiene que aprender mucho de mí, pero va bien.
Por supuesto, porque yo a usted le vi haciendo el Hamlet y me sobrecogió. Y mira, ahora se me ponen los pelos de gallina con tu Hamlet.
Es una maravilla, Alex. Muchos besos, Alex. Eres el más grande. No, nadie sabe rodar como este. Un besazo.
La verdad que un nivelaco de acción. ¿Qué le debe Eduard Fernández a 30 monedas? Porque tu carrera es impresionante, variada, rica, poliédrica y polisémica.
Bueno, Alex me dio una oportunidad muy grande. Me dio un personaje que nadie me hubiera dado. Y la oportunidad de hacer algo exterior y grande también, que me apetecía mucho. Y que nadie me veía en ese rol, y Alex me lo regaló. Hombre, no, y estaba muy feliz eso.
¿Cómo no te vamos a ver, por favor? Porque haces temas... Hay cuestiones de dimensión, hay cuestiones telúricas, y antes hablaba yo con Macarena. Yo le digo que es una comedia de terror y ella me dice, no, es una película de acción, es una serie de acción, porque cada episodio es una película.
Sí, bueno, cada uno la ve como la ve, tiene acción, tiene terror y tiene costumbrismo español. Eso le dice Alex.
Efectivamente, mira ese pueblo.
Antes de rodar un plano, dice, ese plano español. Así que guay, todo muy bien.
Gracias.
Nada.
Bueno, pues qué maravilla. Los premios Gaudí, que como digo, se celebraron este fin de semana de la Academia de Cine Catalán, y por ahí estuvo, pues como tenía que ser, nuestro experto en cine, Carlos Gulpegui. Tenemos más historias que contarte. Mira, una buena noticia, y esta vez viene de la mano de Mercadona, porque colabora con 762 entidades sociales a las que ha donado 23.100 toneladas de alimentos en 2023. 23.100, que es una barbaridad. Bueno, la compañía ha realizado un importante esfuerzo para poder ampliar su red de colaboración con entidades sociales, sumando así en el último año 215 nuevas entidades de diversas zonas geográficas, pero que están en España y también en Portugal. Mira, la donación en 2023 equivale a más de 380.000 carros de la compra, imagínate. Y Mercadona también ha colaborado en campañas como, por ejemplo, la gran recogida de alimentos, que ya sabes que siempre están, organizada por FESVAL, el pasado noviembre, por ejemplo, gracias a la cual, entre la compañía y sus clientes, se donaron 2,6 millones de euros para su transformación íntegra en alimentos, que además ya sabes que ahora lo hacen muy fácil desde caja, sin tener tú que llevar el alimento en cuestión, el bote en cuestión, sino que luego quien lo necesita decide especialmente qué es lo que mejor le viene, ¿no? Y eso es pues muchísimo más óptimo, y así han conseguido, como digo, recaudar 2,6 millones de euros. Y tú dirás, ¿y en Aragón? Pues mira, la compañía ha donado 424 toneladas de productos de primera necesidad en Aragón. Aquí colabora con 21 entidades sociales. Un ejemplo, el pasado año en concreto inició su colaboración con la residencia de ancianos Elvira Otal, que está en Ejea de los Caballeros. Así es como trabajan, así de bien lo hacen desde Mercadona.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el césped y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El miércoles 7 de febrero vuelve un nuevo programa de La Alcaldesa Responde.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
No pierda la esperanza. Esperamos que en 2024 sea un año próspero donde Zaragoza va a brillar aún más.
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Mi pregunta es la siguiente.
Quería saber si va a poner el ayuntamiento alguna medida.
Para saber cuándo tienen previsto.
Manda tu pregunta. La alcaldesa responde.
Y que en breves podremos empezar a trabajar para ayudarles.
El miércoles 7 de febrero a partir de las 12:30 en COPE Más Zaragoza.
Deportes.
COPE Más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
No nos hemos olvidado, ¿no?, de los deportes y, por supuesto, del fútbol, el Real Zaragoza, que tiene cita esta tarde a las 8:30. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Laura, buenas tardes.
¿Cómo se presenta ese partido en la Romareda frente al Sporting de Gijón?
Bueno, pues cerrando jornada, y es un partido, siempre decimos que este es importante porque puede marcar el devenir de los próximos partidos, el devenir del futuro, de lo que queda de temporada, pero es que este es el que te puede meter muy cerquita de los puestos de promoción. Fíjate, el Sporting, que es el rival de hoy, estaba cuarto. Como cerramos jornada, ya se han jugado todos los demás.
¿Sí?
El Sporting baja al cuarto, del cuarto al séptimo puesto. O sea que está con 39 puntos, que son más 6 más que el Real Zaragoza, que está en el decimocuarto. Fíjate, el Real Zaragoza empezó la jornada en el puesto 11 y ahora iba a decir la termina. Bueno. No. Está en estos momentos en el 14,
sí.
Pero dependiendo de cómo sea el resultado de hoy, el Zaragoza está con 33, es decir, a tan solo 6 del Sporting de Gijón. Si le gana al Sporting, el Real Zaragoza se coloca a 3 del Sporting y, en cualquier caso, como el Sporting no está entre los 6 primeros, lo más que se puede acercar el Real Zaragoza a la promoción, de la que ahora mismo está a 7, pues sería a 4. Uh-huh. El Elche, que es el sexto clasificado, el Elche en el que ahora tenemos a tu sobrino Bermejo. Sí, sí, pues el Elche, y del que han venido 2 jugadores, fíjate, casi todas las operaciones de este breve mercado de invierno han venido del Elche, ¿no? Edgar Badía, Guti, bueno, pues el Elche está ahora con 40 y es el que marca esa sexta plaza. Pues el Real Zaragoza está ahora mismo a 7 puntos de esa sexta plaza, pero ganando se pondría a 4. Y a 3 del Sporting de Gijón, que es otro de los favoritos. En fin, que hay novedades en la convocatoria que se conoció anoche. Entra Bakis.
Ah, vale.
Entra Valera.
Ah.
Bueno, y entran los 2 nuevos, los 2 que han llegado en el cierre de mercado. Zedatka.
Sí.
El franco-argelino lateral derecho. Y también entra Guti. Sí, claro. Yo creo que los 2 pueden ser titulares, ¿eh?
Ostras.
Porque
pues
no está Fran Gámez. Y además, bueno, pues
pues lo veremos esta tarde, 8:30.
Sí, sí, sí.
Gracias, Jesús.
Hasta luego.